Es un placer, es un gusto enorme estar con ustedes acá esta tarde. Como ya ven, ya fui, ya me cambié de camiseta y ya estoy acá de nuevo. Es un gusto, le digo, es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Es un privilegio que el Señor me considere para hacer esta tarea. Es un poco raro, un poco difícil. Es la primera vez que a mí me toca compartir con la iglesia vacía. Aquí estamos Mike, Asa y yo. Y los extrañamos bastante, es diferente, no se siente igual, pero sé que estamos en un mismo espíritu, ¿verdad? Tú allá en tu casita, nosotros acá, adorando al Señor en un mismo espíritu. Y nos unimos y ya cantamos al Señor y ahora ha llegado la hora de adorarle a través de su palabra. Hemos estado estudiando el libro de Primera de Reyes. El día de hoy estaremos abarcando el capítulo 16. El miércoles pasado Memo abarcaba lo que era el capítulo 15. Y son capítulos que están muy relacionados, van muy de la mano. Inclusive yo voy a estar tomando ciertas pasajes o partes del capítulo 15 también como apoyo para ver el capítulo 16. Te voy a invitar a que oremos al Señor. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Dios, de adorarte. Quizá no estamos juntos ahora, como mencionaba, físicamente, Dios, pero estamos en un solo espíritu adorándote, Dios, dándote gloria, porque tú lo mereces, Dios. Sabemos que eres un Dios de misericordia y un Dios de gracia. Y a pesar de que no estamos juntos, Señor, físicamente, te damos gracias porque tenemos estos recursos del internet, de las computadoras y todas estas cosas que ahora podemos usar para bien. Que a lo mejor muchas personas las usan para mal, pero nosotros podemos utilizarlas para bien, para estar de cierta manera unidos ahora en estas circunstancias. Te damos gracias, te adoramos, Señor, porque nos permites compartir tu palabra, porque nos permites escuchar tu palabra, estudiarla. Y como lo he dicho varias veces, mi rey, es un privilegio hacerlo. Y estoy sumamente agradecido, porque estamos en un país que tenemos la libertad de hacerlo. Estamos en un país donde no es penado predicar de tu palabra y aprender de tu palabra. Y te pido que pongas en nosotros ese sentimiento y ese celo de hacerlo, Señor, de ir y predicar el evangelio, que es lo que tú nos has llamado, Padre, y crecer también en el conocimiento tuyo. Te doy muchas gracias. Te pido que uses a tu siervo esta tarde, noche, Señor. Tú sabes que simplemente soy un vaso de barro para tu gloria y para tu honra, Dios. Queremos reflejar tu gloria a las demás personas, Dios, y que tu nombre sea exaltado, porque para eso hemos sido creados, para adorarte, para exaltar tu nombre por sobre todas las cosas, Dios, y que la gloria de tu gracia sea conocida por todos. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Te voy a pedir que me acompañes, por favor, a leer el capítulo 16 de Primera de Reyes, y dice de la siguiente manera. Vamos a estar leyendo a partir del capítulo 15. Vamos a comenzar en el versículo 33, muchachos. Si tu Biblia tiene subtítulos, ahí dice Reinado de Baasa. Y dice de la siguiente manera: En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa. Y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Anani, contra Baasa, diciendo: Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándole a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Anani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagando en la casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar, estuvo sentado en su trono, mató toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes ni amigos. Así exterminó Zimri toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri y reinó 7 días en Tirsa. Reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó 12 años en Tirsa. Reinó 6. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. El nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri, y todo lo que hizo, y las valentías del que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel, en su tiempo, y él de Betel reedificó Jericó a precio de la vida de Abiram y su primogénito, de Abiram su primogénito, echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Josué, hijo de Nun. Caray, si vemos la historia de este capítulo 16, parece, ahorita lo comentaba yo con Mike, parece una película de acción, ¿no? Donde no hay ningún bueno, simplemente malos. Vemos que hay golpes de estado, hay asesinatos, hay reyes que se levantan, hay reyes que caen. Y si tú te pones a pensar un poco y analizar, y volvemos un poquito atrás a los libros de Samuel, ¿cómo actuaba o cómo actuó el rey David cuando, a pesar de que él sabía que el Señor lo había ungido como rey, cómo actuó cuando Saúl lo estaba buscando? A pesar de que él tuvo la oportunidad de deshacerse de Saúl, él dijo, no, Dios me libre de tocar al ungido del Señor, porque el Señor lo ha ungido, y él puso su confianza en Dios y dijo, si el Señor me ha puesto como rey, él va a hacer todo a su tiempo. ¿Qué diferente acá? Un golpe de estado tras otro, un asesinato tras otro, un rey se levantaba y otro caía, y esto daba muestra de la decadencia que había en el pueblo de Israel. Anteriormente, en el capítulo 15, pues estudiamos acerca de Abiam, hijo de Roboam, que también siguió los pasos de Roboam, su padre. Veíamos también en el capítulo 15 que el autor hace una remembranza otra vez acerca de David. En el capítulo 15, en el versículo 3, dice el autor acerca de David. 15:3 dice, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. El versículo 4, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Vemos la fidelidad de Dios, que a pesar de que el pueblo de Judá había sido infiel, por el hecho de que David había tenido un corazón recto delante de Dios, él mostraba fidelidad ante su pueblo. Y vemos la diferencia que hay ahora en el reino del norte, que es Israel. Cómo cada quien busca lo suyo, ambiciona el poder, trata de arrebatarlo a costa de lo que sea. Vimos también el reinado de Asa, rey de Judá, el cual comenzó bien. Quitó a su abuela de ser reina madre porque se había vuelto una idólatra y levantó una imagen de acera. Dice que Asa después la quema y sacó a todos los prostitutos, dice NTV, y las prostitutas de los Baales. Y empieza bien, pero después dice que él no puso su confianza en Dios, mas sin embargo la puso en el rey de los asirios, y fue y buscó alianza con el rey de los asirios, con Ben-Hadad. Y vemos que tampoco este rey acabó bien. Tampoco Asa acabó bien. Te voy a pedir que me acompañes a Segunda de Crónicas, por favor. Capítulo 16. Dice el versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí, los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá. Versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Como hemos visto, no es como cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Entonces, como el profeta le dijo a Asa que iba a haber guerras, efectivamente se cumple. No solamente hubo guerra entre Asa y Baasa, vamos a ver que con sus descendientes también. Entrando ya en materia, en el capítulo 16, entramos con el reinado de Baasa, este rey que comenzó a reinar en el tercer año de Asa, rey de Judá, hijo de Ahías. Y vemos cómo él fue el ejecutor de la palabra que el Señor había dado a Jeroboam. Acompáñame, vamos a regresarnos un poquito. Es lo que te digo, estamos brincando en el 15-16. Al capítulo 15, en el versículo 27, dice: Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él, hablando de Nadab, hijo de Jeroboam, y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado Gibetón. Lo mató pues Baasa en el tercer año del rey de Asa, el rey de Judá, y reinó un lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente, de los cuales Jeroboam de Jeroboam hasta Raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías silonita. Te fijas que Jehová también cumplió la palabra que le había dado a Jeroboam por todos los pecados que Jeroboam había cometido. Y vamos a ver que esto se vuelve una constante en los reyes de Israel. Si seguimos leyendo, vamos a ver qué dice: y cayó porque no hizo lo correcto ante los ojos del Señor, sino que hizo conforme había hecho Jeroboam, rey de Israel, que hizo pecar al pueblo de Israel. Jeroboam no fue el único. Hubo todos sus sucesores, vamos a decir, y no sus sucesores familiares o los que por derecho en la línea familiar seguían. Porque dice el autor que solamente hasta Nadab llegó, y después llegó Baasa y los eliminó a todos. Los borró a todos y tomó él el control y tomó él el reino. Fue el ejecutor, este Baasa, del castigo que el Señor había profetizado contra Jeroboam. Posteriormente, vamos a ver que comienza a reinar Ela también, hijo de Baasa. Dice el capítulo 16, en los versículos del 8 al 10, dice: En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. 2 años solamente. Y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagando en la casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa. Vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. ¿Te fijas? Viene Baasa, acaba con toda la descendencia de Roboam. Baasa tampoco fue un buen rey. Baasa también cayó. Se levanta Ela, que era su hijo, y solamente reinó 2 años. ¿Qué pasó? ¿Por qué solamente reinó Ela 2 años? Resulta que Baasa también había hecho lo malo. A pesar de ser el ejecutor del Señor y ejecutar la palabra que el profeta le había dado a Jeroboam, Baasa tampoco hizo lo correcto delante del Señor. Y no solamente murió su hijo Ela, que era el rey, y reinó solamente 2 años. Fíjate lo que dice el versículo 11. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, hablando de Zimri, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. La descendencia de Baasa vino a sufrir las mismas consecuencias que sufrió la de Jeroboam. ¿Por qué? Porque había cometido la misma clase de pecado. Y esto es lo que pasa con el pecado. El pecado nunca te va a ofrecer nada nuevo. El pecado siempre trae muerte. Si nosotros pecamos y no somos lavados con la sangre de Cristo, que gloria a Dios, porque yo sé que somos lavados por la sangre de Jesús, pero todos aquellos que son esclavos del pecado, al final, y el único fin al que pueden acceder es la muerte. Y esto es una constante, esto no va a cambiar. Porque la palabra, el Señor así lo dice, que la paga del pecado es la muerte. Y dice que Baasa también fue castigado por haber asesinado a la familia de Jeroboam. ¿Pero cómo es esto? O sea, ¿que no lo mandó el Señor? Sí, lo mandó el Señor. Pero eso no lo exime a él de culpa, ni hace que él sea inocente, porque él en su corazón realmente quería hacer esas cosas. Él estaba pensando en derrocar y en acabar y en ambicionar, y ambicionaba el reino tanto, lo codiciaba, que acabó con todos de la familia de Jeroboam. Y eso no hace culpable al Señor. El Señor simplemente lo utilizó para cumplir su plan, su propósito, la palabra que él había dado. No lo exime a él, a Baasa, de pecado. El Señor es justo, Él es santo y Él es fiel. Vemos que Ela también cae por el pecado de Baasa y por su propio pecado. Y también vemos la negligencia que Ela tenía. Dice que él fue víctima de un golpe de estado por parte de Zimri, el comandante que él tenía de la mitad de sus carros, dice el autor. Pero ¿qué era lo que él estaba haciendo cuando él fue asesinado en el golpe de estado? Dice que estaba bebiendo, ¿verdad? Embriagándose. Y conspiró, dice el versículo 9, y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de sus carros, y estando él en Tirsa, hasta este entonces la capital, bebiendo y embriagando en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 del rey Asa de Judá y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y que estuvo sentado en su trono, mató a todas las descendencias, como ya vimos. Así exterminó Zimri toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos hicieron pecar también a Israel, provocando el enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 27 de Asa, versículo 15, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibeón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo estaba en el campamento y oyó decir que Zimri había conspirado y había dado muerte al rey. ¿Te fijas? ¿Te fijas? Él estaba en casa de su siervo embriagándose mientras tenía a su general, hombre, allá en la guerra. ¿Qué clase de rey hace eso? Uno imprudente, ¿verdad? Uno que no tiene sabiduría, uno falto de sabiduría, uno que no es justo, uno imperfecto. Y nos dice cómo Zimri ahora toma el poder. Y es curioso, vamos a ver ahora el reinado de Zimri. Él estuvo reinando solamente 2 años y vamos a ver cuánto duró Zimri. Dice, nos quedamos en el versículo 15, en el año 27 de Asa, reinó Judá, de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri y reinó 7 días en Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Zimri ha conspirado y le ha dado muerte al rey. Entonces, todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel? ¿Te fijas el patrón que se repite? Ambición, acción y caída. Y esto es porque el pueblo de Israel se encontraba en un punto decadente. ¿Qué pasó con todas las glorias que tenía Salomón? ¿Qué pasó con todo lo que hacía rey David? Ya, incluso ya ni era un solo reino, estaba dividido. Vemos Judá y pues como que se ve un poquito mejor, pero no se augura mucho bien tampoco del lado de Judá. Vemos la necedad que tenían los reyes al no confiar en Dios, a pesar de que eran reprendidos por los profetas y no se arrepentían. Y veían cómo caía su predecesor y no se arrepentían. Vamos a ver ahora el reinado de Omri. Y este Omri fue tremendo. Fue el padre de Acab. Ya con eso te digo bastantes cosas. Pero antes del reinado de Omri, hubo una especie de guerra civil en el pueblo de Israel. No menciona el autor por qué razón hubo esta guerra civil o esta división entre los seguidores de Tibni y los seguidores de Omri. Acompáñame a leer los versículos 21 y 22. Dice de la siguiente manera: entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió y Omri fue rey. Esta guerra civil duró alrededor de unos 5 años. No sabemos cuál era la razón por la cual unos seguían a Tibni y otros seguían a Omri. Algunos comentaristas dicen que veían en Omri una especie de dictador y había cierta rebelión en contra suya. Pero al final de cuentas, él es el que prevalece y se vuelve rey de Israel. Posiblemente Tibni murió de alguna manera en batalla con Omri. No lo especifica el autor de Primera de Reyes, pero es algo que piensan los comentaristas. Posteriormente, Omri asume el reino y comenzó a reinar en el año 31 del rey Asa de Judá. Acompáñame en el versículo 23. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años en Tirsa. Y reinó 12 años, perdón, en Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata. y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo su hijo Acab. Los highlights, vamos a decir, de Omri, o las cuestiones a destacar, es que comenzó a reinar en el año 31 del rey Asa de Judá. Reinó 12 años, 6 años en Tirsa, y posteriormente se hizo de este monte que compró de mano de Semer por 2 talentos, que son aproximadamente 68 kilos de plata. Qué baratos eran en aquel entonces los terrenos, ¿no? Y sobre ese monte que él compró, edificó Samaria, lo que posteriormente, o lo que ahora se convertiría en la nueva capital de Israel. Ahora, el autor no dice muchas cosas de Omri que sí están escritas, como dice el autor, en las crónicas, ¿no? O en la historia de Omri, como que el movimiento de cambiar de capital fue un hecho estratégico y político que Omri elaboró. También el haber casado a su hijo con Jezabel, que era de los fenicios, ¿no? El tipo era un hombre inteligente, astuto en cuestión política y en cuestión de comercio. Pero ves que el autor no menciona esas cosas. Él no lo hace, simplemente dice, bueno, creó o fundó la ciudad de Samaria sobre el monte Semer. Y otra cosa que resalta él es que cometió pecado e hizo pecar a Israel. Y no le bastó con andar en los caminos de Jeroboam, sino que además exhortó al pueblo a la idolatría y durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria. Dicen los comentaristas que los asirios se referían a Israel como la casa de Omri. Esto te da un panorama acerca de lo grande que él fue a los ojos, no de Dios, sino de los hombres. Fue militar, un hombre importante culturalmente, comercialmente y políticamente. Fue importante. Pero Dios no pone la mirada en estas cosas. Tú puedes ser muy inteligente, puedes conocer muchas cosas, tener muchos títulos, muchos conocimientos, mucho dinero, mucho poder, pero esto no impresiona a Dios, al grado que acá el autor no lo proyecta. ¿Qué tanto importa los logros que tú tengas para el Señor? Hablando de logros terrenales, logros que no traigan gloria al Señor. No son absolutamente nada. Dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Esto es lo importante. El ganar a Cristo, el tener a Cristo, el seguir a Cristo. El darle gloria a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre este Israel decadente y el Israel en el que comenzó a reinar Salomón, que dejó David, ese Israel de esplendor, de gloria? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando Israel honraba al Señor, el Señor lo prosperaba y les daba paz y les daba seguridad. Ahora no. Los enemigos ya no vienen incluso de afuera, ahora son del mismo adentro, del mismo pueblo. ¿Por qué? Porque estaban siendo necios. No querían voltear a ver al Señor y adorar al que es digno de nuestra adoración. Jesucristo mismo dice en Mateo capítulo 16, versículo 16, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y esto también nos invita a reflexionar a nosotros. ¿Estamos dando demasiada importancia a aquello que no debería de tenerlo? Dice Pablo que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, allá donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso debe ser a lo que apuntamos principalmente. Y con esto no estoy diciendo que no trabajemos, que no busquemos quizá el mejorar, el tener una vida mejor, el prepararnos para un trabajo quizá mejor. Pero eso no debe ser nuestra principal preocupación. Eso no debe ser lo que nos quite el sueño, lo que nos desvele. Tú no debes de poner el trabajo y estar trabajando, no sé, hasta altas horas de la noche y quitarle ese tiempo a tu familia. Ese ministerio que el Señor te ha dado, ese ministerio en el que el Señor te ha puesto como sacerdote para que ellos aprendan de ti. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos dando la importancia a lo primero? Dejamos la pregunta ahí en el aire para reflexionar. Posteriormente viene el reinado de Acab. Dice que Acab comenzó a reinar en el año 38. Acompáñame a leer del rey de Asa, perdón. Acompáñame a leer el versículo 29. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en su templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Yo estoy seguro que si tú tienes en algún tiempo en la iglesia, has oído escuchar acerca de Acab y de Jezabel. Y en el capítulo 17 entra otro personaje que se llama Elías, que él ora al Señor y hace descender fuego del cielo. Pero antes, ¿cuál es el contexto en el que se encontraba el pueblo de Israel cuando Elías hace esto? Era un contexto de idolatría. Dice que Acab había hecho o edificado un altar a Baal en el templo de Baal. En Israel, el pueblo del Señor, donde hace unos capítulos atrás estaban edificando el templo a Jehová, el Dios de dioses y Señor de señores. Y estaba pidiendo Salomón en oración que si miraban a Jerusalén y miraran al templo, que los escuchara. Ahora estaban totalmente olvidados del Señor. Ya no pintaban el pueblo de Israel. Y lo podemos ver porque estos reyes dan fruto de eso, del pecado. Que como te digo, que el pecado nunca va a traer otra cosa que muerte. Y es lo que hemos visto en estos cinco reyes. Y cada vez va peor. Cada vez va peor. Y así es el pecado. Te va enredando, te va enredando, te va enredando. Hasta que ya no puedes salir. Pero sí hay una manera de salir. Dice que Cristo vino a libertarnos del pecado, a hacernos libres. Dice la canción, rompió mis cadenas, ¿verdad? Me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Pero para eso nosotros tenemos que tener un corazón que honre a Dios, como lo tenía David y como el autor nos lo ha remarcado algunas veces. Tenemos que tener ese corazón dispuesto para el Señor y no ser necios y querer seguir en nuestros propios caminos. Qué triste ver cómo estos cinco reyes, ninguno pudo dar gloria a Dios. Como te decía, por lo menos Asa, al inicio, pues comenzó bien. Terminó mal, pero vemos cierto destello en él. Acá no vemos absolutamente nada de parte de estos cinco reyes. Todo lo contrario, como termina acá, esta porción del versículo 16. Vemos cómo ningún rey respetó a su, de los que comentamos, respetó a su antecesor. Bueno, si acaso Acab, a Omri y su padre, y no lo sé. A diferencia de David, que respetó y honró al ungido del Señor, y fue el Señor el que lo colocó como rey tiempo después, y fue el Señor el que lo exaltó. Pero a todos los que se exaltaban solos de estos cinco reyes, el Señor los humillaba. Y el Señor eso dice, que aquel que se exalte va a ser humillado, y el que se humille delante del Señor será exaltado. Humillémonos nosotros también como lo hizo David delante del Señor. Y no con la esperanza de que el Señor nos exalte, no. Sino porque Él es digno de que nosotros nos humillemos delante de Él. Porque Él es Dios y nosotros no. Porque Él es eterno y nosotros somos como la hierba del campo que en la mañana sale y por la tarde ya no está. Porque Él es digno de gloria y de honra y de honor por todos los siglos de los siglos. Decía, el pecado lo único que acarrea es la muerte, y esto es una constante que siempre, siempre se va a cumplir. Jamás el pecado va a traer vida ni satisfacción. Puede traer satisfacción temporalmente, pero a un precio muy alto. Y tarde o temprano nos va a cobrar la factura. Yo no sé si hay alguien que esté pecando y se crea lo bastantemente astuto y decir, a mí no me atrapan, nunca me han atrapado, tengo, no sé, 35 años, 40 años, 30 años, 20 años, 10 años haciendo esto que hago y nadie jamás me ha atrapado porque soy muy listo. ¿Sabes qué? Déjame decirte que a lo mejor aquí posiblemente nadie te atrape, pero en el momento en el que cruces la línea a la eternidad, alguien te está esperando. Y por el contrario, si tú eres una persona que se ha humillado delante del Señor y que vive para su gloria y que trata de honrarlo y que reconoce sus pecados porque todos los días le fallamos y se humilla delante de Dios y lo busca, alguien te está esperando del otro lado de la eternidad también. A mí me encanta pensar que tengo un Dios de misericordia y de gracia esperándome del otro lado. Pero ¿sabes qué? A las otras personas tienen un Dios justo. Un Dios que ejecutará juicio contra todos ellos. Y yo te quiero invitar esta tarde a que no pongas tu confianza en ningún hombre. Es triste ver cómo inclusive dentro de la misma iglesia hay divisiones por cuestiones políticas. De que yo apoyo tal partido, yo apoyo tal candidato. Inclusive hay división y eso es triste. No pongamos nuestra esperanza en ningún hombre porque esto no va a mejorar. Mas, por el contrario, pongamos nuestra confianza en Dios, aquel que dice que es nuestro castillo fuerte, nuestro libertador, de cual debajo de sus alas estaremos seguros, dice el salmista, del cual que tiene todas las cosas bajo su control y bajo su autoridad, y en el cual podemos descansar nosotros, y pase lo que pase acá, si nos vemos afligidos, si nos vemos en una situación de estrechez, si nos vemos en una situación difícil, quizás podemos confiar en Él. Y si somos dignos de sufrimiento, gloria a Dios. ¿Recuerdas los apóstoles en Hechos? Cuando ellos sufrieron y los maltrataron, dice que salieron contentos y gozosos porque fueron dignos de sufrir por el Evangelio. Es fácil decirlo, pero busquemos el honrar a Dios todos los días. Y si tú no conoces a Dios, si tú no conoces a Jesús, a este Salvador lleno de gracia y de misericordia, del cual nosotros cantamos, sublime gracia, gracia sublime. Si tú aún no lo conoces, y si tu vida es un desorden, así como fueron estos cinco reyes de Israel, yo te invito a que te acerques a Él. Él te está esperando con los brazos abiertos. Él te está esperando. Está esperando que te acerques, que te humilles a Él, para que Él pueda transformar tu vida y ahora puedas comenzar a darle la gloria a Él y comenzar una nueva vida. Dice Pablo en 2 Corintios que serás una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y ahora todas serán hechas nuevas. Ya no serás como Acab, ya no serás como Omri, ya no serás como Ela, ya no serás como Baasa. Dice que Él renovará nuestro corazón y empezará a trabajar en nosotros. Y ahora podremos tener un corazón como David, humillado al Señor. Aunque muchas veces somos necios, el Señor nos entiende. Y si nosotros nos humillamos y pedimos perdón, nos acercamos con un corazón contrito y humillado, Él no nos desprecia, dice la palabra de Él. ¿Por qué no oramos y le damos gracias al Señor? Señor, te damos gracias. No existen palabras, Dios, para agradecerte todo lo que recibimos de ti. Porque recibimos misericordia tras misericordia, gracia tras gracia, Dios. Conocemos nuestra condición y sabemos que no somos merecedores, Señor. Mas por tu misericordia y por tu gracia y por tu bondad, estamos aquí adorándote. Estamos aquí aprendiendo de tu palabra. Gracias por esa obra que tú has comenzado en nosotros y que un día culminarás. ¿Cuándo te veremos, Dios? Gracias porque tenemos la certeza de un Dios de gracia, un Dios que es justo, sí, pero que un Dios de misericordia y de gracia, lento para la ira, grande en misericordia, como dice tu palabra, Dios, que nos está esperando del otro lado cuando crucemos a la eternidad. Gracias porque nuestro espíritu clama y dice: Abba, Padre, te esperamos. Y es nuestro anhelo algún día estar contigo, Jesús. Pero por mientras llegamos, ayúdanos a darte la gloria. Ayúdanos a no ser necios. Ayúdanos a no querer andar en nuestros propios caminos, Dios, dejando de lado tus mandamientos y lo que tú ya has preparado para nosotros, Dios. Porque sabemos que los caminos tuyos son de bien y son más excelentes que nuestros caminos. Son más altos, dice tu palabra, aunque nosotros no los conozcamos. Te pido que nos fortalezcas en los momentos difíciles, que nos levantes, que nos sacudas el polvo, Dios, y nos abraces una vez más con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a no perder nuestra mirada, no quitarla de ti, Señor, sino que todos los días renovemos nuestro entendimiento, Señor Jesús, y te demos gloria y podamos presentarnos como ofrendas vivas, agradables y perfectas a ti, Señor. Que vivamos esa vida de adoración, reflejando tu gloria, y que las demás personas puedan leer estas cartas abiertas que somos, Dios, de tu gracia y de tu amor, y puedan verte a ti y no puedan ver a Misael Burboa o a Mike, sino que te vean a ti, Señor. Muchas gracias por tu misericordia y por tu amor, Dios. Te adoramos, te exaltamos, Rey glorioso, Rey eterno, Jesús. Amén.